Voy a ver algo que es importante. Hemos estado oyendo la voz de Dios acerca, perdón, acerca de la persona del Espíritu Santo, ¿no? Yo espero en Dios que no se nos olvide, porque no es algo para olvidarse, ¿eh? De allí que comenté al principio, ¿no? Lo que el hermano Ricardo me dijo. Cuando tú te acerques a mí, créemelo, amado, yo te lo digo con todo mi corazón. A mí sí me importa lo que tú me digas. Y cuando me importa, no se me olvida. Y cuando no se me olvida, pongo pues manos a la obra, ¿no? Que no se nos olvide nada. Que todo nos importe, que lo importante nos importe, en el nombre de Jesús. Entonces hemos hablado del Espíritu y yo nada más quisiera hacer así como un pequeño recuento. ¿Qué has aprendido? ¿Qué hemos aprendido acerca de la persona del Espíritu Santo? Hemos visto varios aspectos del Espíritu Santo. Yo quisiera que alguien pudiera participar y mencionara qué has aprendido. Son muchas cosas, ¿no? Pero algo que ha marcado tu corazón acerca del Espíritu Santo. Troy. Ok, que debes de pedir, que debes de agradecer. Y es que Él mismo es una persona, Él es parte de la persona de Dios. Entonces que Él permanezca en ti, ¿no? Invitarlo a que venga, ¿no? Entonces aprendimos que al Espíritu Santo hay que recibirlo, ¿verdad? Jesús dijo: y recibiréis al Espíritu Santo, y cuando reciban al Espíritu Santo seréis empoderados, ¿no? Dijo: recibiréis poder. Quiere decir que antes de que venga el Espíritu Santo, invitado por ti y por mí a nuestra vida, vivimos sí con salvación, mas no con poder. Entonces los discípulos vivieron esa experiencia. Los discípulos ya eran discípulos de Jesús. ¿Te acuerdas que ya eran discípulos de Jesús? Y de repente dicen: maestro, ¿qué pasó? Porque llega un padre con su hijo endemoniado y dice: maestro, traje mi hijo que está atormentado por un demonio y tus discípulos no pudieron hacer nada por él. Entonces sí eran discípulos, pero sin poder. Entonces yo no quiero ser un discípulo sin poder. Es como ser un surfista sin tabla. Yo no quiero eso. Imagínate decir: soy piloto sin avión, soy cantor sin micrófono. Entonces ser discípulo sin poder lo único que provoca es frustración a la sociedad. Entonces cuando Jesús escucha eso, dice: generación incrédula, es que esto no sale si no es con ayuno y oración. Este género, hablando no del demonio, porque hubiera dicho este demonio, sino dice: este género, esta generación de incredulidad que estaba sobre sus discípulos era algo heredado desde el monte Sinaí, cuando muchos no creían ni en la voz ni en los mandamientos de Dios. Entonces se hereda la incredulidad, se heredan los pecados, eso se llama iniquidad. Entonces dice: hay que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más aprendimos del Espíritu Santo? Uno es invitarlo, recibirlo. ¿Qué más? Claro, porque se contrista. Entonces no es algo, sino es alguien. Di conmigo: el Espíritu Santo no es algo de Dios, es alguien que es Dios. Eso es el Espíritu Santo, es alguien que es Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios es clara: tiene intelecto, ya que escudriña todas las cosas y pensamientos del corazón, lo discierne todo. Tiene sentimientos, porque dice: no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué más? Van dos cosas: se le recibe, es una persona. Vimos otras cosas, ¿eh? Él es el guía, debemos de pedir que nos guíe, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Se le obedece, dice: más a todos los que son guiados, entonces son aquellos que obedecemos y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, ¿qué más? Sí. la comunión. Él quiere tener con nosotros una comunión. Y qué importante también esto que nos marca, ¿no? Dice el apóstol Pablo, les dice ahí a los hermanos en Corintios, dice, quiero que estén bien conscientes del amor del Padre, quiero que estén súper conscientes de la gracia, o sea, el regalo de la salvación que hay en Jesucristo, pero de la comunión con el Espíritu Santo. Y mira, yo te hago una reflexión, no traigo una sola nota, no estoy leyendo nada, pero tú y yo solamente podemos fluir en aquello de lo que somos llenos. Cuando tú y yo tenemos llenura del Espíritu Santo, fluimos y fluimos y fluimos conforme a su guianza, conforme a su llenura, conforme a su conocimiento, conforme a la comunión e intimidad que tenemos con Él. Y ahora quiero ver un aspecto importante, porque he estado mencionando muchas veces que Ensenada pues es muy particularmente parecido a la iglesia que había en Éfeso. Éfeso era la capital del estado de Roma en algún tiempo, era la entrada principal al Asia Menor, era una ciudad como puerto de lo más importante, todo entraba por Éfeso, todo entraba por Éfeso, y muy peculiarmente tenían una diosa a la cual adoraban, Diana de los Efesios. Entonces nosotros tenemos a una mona Tara que la sembró el país de India, que se le aceptó como si nada. Tú y yo, ¿cuántos son de India? ¿Qué tiene que hacer una deidad pagana en un lugar alto en nuestra ciudad? Medítalo. Hubo quien en aquellos años, un pastor conocido y amigo nuestro, que hicieron manifestaciones y se opusieron, y hasta el día de hoy él está vinculado con cualquier responsabilidad de lo que le suceda a ese ídolo. Lo hacen responsable a él. Y qué tristeza que solamente un pequeño grupo en Ensenada se opuso a que fuera puesto un ídolo que ha traído maldición, porque fue puesto en un lugar alto, en el Cerro del Quequi, y desde los tiempos que se le puso allí, hubo deidades espirituales y la escasez de agua empezó más fuerte desde ese año que fue sembrada en ese lugar. Yo les pido, se informen y vean que esto es una realidad. Lupita, ¿ibas a decir algo? Así es. Se quedó en este mundo, ahora está en medio del mundo para que nos vincule directo con el Padre, directo con el Hijo, para darnos consolación. Es el ministerio del Espíritu Santo, dice, va a venir el Consolador. Por eso es muy importante que estemos conscientes de algo, que no va a estar por siempre. Dice que cuando sea quitado de en medio del mundo, se va a venir un caos, ¿eh? Si, mira qué sucede cuando hacemos las cosas sin el Espíritu. Ve lo que sucede. O sea, si yo soy un esposo que no tiene al Espíritu Santo en mi corazón, soy un desastre como esposo. Si soy un papá que no tiene al Espíritu Santo, soy un desastre como padre. Si soy un amigo que no tiene al Espíritu Santo, soy un desastre como amigo. Si soy lo que sea, si eres hijo y no tienes al Espíritu Santo, traes deshonra a tus papás. Si eres un hijo así, si eres un papá así, traes ira a los hijos. Entonces el Espíritu Santo tenemos que bendecirlo, hablar con él, a santificarlo. Es nuestro amigo, es su ministerio es consuelo. Es la parte dulce de Dios, es quien dijo Jesús, ¿cuántas veces, oh Jerusalén, Jerusalén, quise atraerte y cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? Fíjate, Dios tiene una parte tan tierna que habla de la gallina como defiende a sus pollitos. ¿Cuántos han visto gallinas que se les ponen al tiro a un perro más grande por los pollitos? No tienen oportunidad, en realidad. Pero el perro es tan impactado por la actitud que los deja a los pollitos. Entonces el Espíritu Santo está por ti y por mí para cubrirnos del dolor, para cubrirnos de las tinieblas y para llevarnos a ese mensaje que vimos allí en Isaías 60, que dice: levántate y resplandece, porque ha venido la gloria del Señor sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad también. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda que en medio de las tinieblas tú y yo brillemos para Que el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador y nuestro Consolador sea glorificado a través de nuestras vidas. ¿Cuántos están interesados en esto? ¿Cuántos quieren que Jesús sea glorificado por tu vida y por mi vida? Yo estoy interesado, aprendamos juntos cómo hacerlo, amén. El apóstol Pablo, me fui para allá, para la Monatara, porque el apóstol Pablo llega a la iglesia de Éfeso y ve mucha oscuridad. Y ya había predicado el evangelio, ya había enseñado a los hermanos en Éfeso, pero él sabía que necesitaban estar conscientes que se podían vincular y que se podían mantener solamente por el amor y el vínculo del Espíritu en una ciudad que es tan, con tanto movimiento. Ensenada tiene un movimiento impresionante. ¿Cuántos han visto que el puerto cada vez hay más y más y más movimiento? Pero lo que debemos de saber es todo lo que viene a través del puerto. Es un puerto que trae mercancía de todo tipo, pero también es un puerto que tiene turismo sexual. ¿Cuántos saben eso y cuántos están conscientes de eso? De los cruceros que vienen, ¿sabes cuántos vienen por un turismo sexual? Que hay catálogos, hay todo este tipo de depravación y llega por el puerto. Y hay una deidad en el Cerro del Quequi que es invocada y que mantiene un gobierno sobre mentes reprobadas y que mantiene cielos cerrados. ¿A cuántos les da gusto que oramos por lluvia y que se viene la lluvia? ¿Verdad que Dios sí escucha la oración? Dale un aplauso al Dios que escucha las oraciones. Fue de repente un aguacero que no habíamos visto en años, gloria a Dios. Entonces el Señor va a decir, también los amo y no, que no llueva, porque también si llueve mucho los dejo sin calles, ¿no? Pero hay que seguir orando para que el Señor haga cosas maravillosas. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por... Pablo quiere decirle a una iglesia necesitada que les ha dicho, ustedes eran gentiles, ¿eh? Ustedes no tenían oportunidad de nada, pero a mí me fue revelado un misterio muy profundo que ni a los profetas les fue revelado. Y quiero que sepan, o sea, yo lo estoy parafraseando porque es algo que yo quiero decirles con todo mi corazón. Nosotros, a la verdad, chilangos, como pastores, a la verdad, chilangos. Yo soy hidrocálido, pero pues la palabra chilango se refiere a todo aquel que vive en su lugar donde no nació. Entonces, hemos venido, nos trajo el Señor con un ministerio que nos reveló por su Espíritu. Cuando la primera vez nos cae a nosotros ese entendimiento del llamamiento específico, porque todos somos llamados, di conmigo, todos tenemos un llamamiento, pero la familia Gutiérrez Bolaños vino con una revelación específica de lo que necesitaba Dios a través de este ministerio dar a conocer, un misterio para que ya revelado podamos abrir nuestro corazón, un ministerio de restauración. ¿Y qué es un ministerio de restauración? Tomar las cosas tal y como las hizo el que pensó en ellas, pero todo aquello que se ha dañado, todo aquello que no está funcionando, restaurarlo por el Espíritu, por revelación, por la palabra, y dárselo al dueño y que el dueño se glorifique en la obra que Él hizo desde un principio. Ese es el ministerio al cual fuimos llamados. Y nos fue revelado para poder hablar las cosas que no ha vivido o que no hemos vivido en esta ciudad. un ministerio de restauración, porque sin restauración no puede haber discipulado. Tú no puedes. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús con Pedro antes de que lo llamara? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Restauró su fracaso. Lo lleva al lugar del fracaso, le dice: boga mar adentro, a donde no has podido pescar toda la noche con toda tu capacidad. Yo sé que eres pescador, yo sé que eres hijo de una familia importante, que ustedes se han dedicado a la pesca, pero te quiero enseñar que con todo tu conocimiento no pudiste pescar, mas por mi palabra vas a llenar tus barcas. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace cuando nos quiere enseñar? ¿Cuántos reconocen que necesitan restauración en su vida? Yo necesito ser restaurado. Fíjate, yo he ido siendo restaurado poco a poco. Y esto no va a terminar hasta que Jesús me llame a su presencia y duerma con él o me arrebate. Por ejemplo, yo quedé huérfano. Entonces Dios tenía que restaurar la imagen paterna en mí. Porque yo no me podía acercar a Dios y saber que era mi Padre Celestial si el Espíritu Santo no me revelaba que Dios es mi Padre. Yo no podía haber sido restaurado. Mi identidad en Dios es tan fuerte como hijo porque el Espíritu Santo restauró esa área en mí. Y yo dije, aunque yo no tenga a mi papá físicamente, yo tengo la presencia de Dios en todo lo que hago. Y aunque mi papá física, biológico, no me puede suplir, yo tengo a mi Padre Celestial que me suple todas las cosas. Aunque yo no tengo a mi Padre biológico que me abraza, yo tengo la presencia del Espíritu Santo que me abraza, me consuela, me da seguridad. Lo primero que Dios hizo para yo poder hablar delante de ustedes es restaurar mi niñez desprotegida. Tal vez ustedes no lo han analizado, pero ¿cómo se puede parar un hombre que fue un niño lastimado y hablar con seguridad si no es por el Espíritu? Piénsalo. Muchos de ustedes me ven y creen que soy así como, ay, acá, imparable y todo. No, tengo temores. Y el Espíritu Santo me ha estado restaurando. ¿Te ha restaurado o no, mi amor? El Espíritu Santo de tu niñez. ¿Y te sigue restaurando, sí o no? ¿Y a cuántos Dios los está restaurando? Entonces yo les quiero decir esta mañana, tarde ya casi, no tarde, que solo el Espíritu Santo nos puede revelar los misterios que encierran nuestra vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a mí? ¿Cuántos han preguntado alguna vez por qué a mí? A ver, quiero ver sus manos, de los honestos. ¿Cuántos nunca han preguntado nada y están contentos con todo? ¿Verdad que no es cierto? Todos necesitamos que nos sea revelado por el Espíritu por qué hay situaciones en nuestra vida. Entonces Pablo le dice, para mí era un misterio que Dios de Israel se dirigiera a gentiles. Eso ni a los profetas se los dijo, pero a mí, apóstol de Jesucristo, por la voluntad del Padre, me es revelado que aunque ustedes, efesios, han sido adoradores de Diana de los Efesios, una virgen más, para México es una virgen, para India es otro, para todos los países del mundo hay una virgen, la reina de los cielos, ¿verdad? Para todo, ¿te has puesto a analizar esto? En todo el mundo hay vírgenes. ¿Por qué? Porque si Satanás puede desviar la adoración hacia el Creador y lo puede dirigir hacia una mujer, a una figura femenina, entonces hay creyentes machistas. ¿Cuántos han visto que hay pastores, ministros, filósofos, guías espirituales que siguen siendo machos? ¿Cuántos lo han visto? Es que la mujer no. Es machismo. ¿Por qué? Porque su imagen fuerte es el de una mujer. ¿Y saben quién provoca el machismo? La mujer. Cuando dice, ay, mi niño, no lo toque, ya está chiquito, tiene apenas 46 años. Entonces también las mamás o la mujer provoca machismo. Entonces, por eso Pablo dice, ay, dice, ay, este misterio me fue revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, amados, estoy hablando del Espíritu Santo, pero también estoy diciéndote ahorita que qué tan importante es que tú y yo fluyamos en la revelación del Espíritu Santo para con las personas. Porque no podemos predicar un evangelio criticando lo que no sabemos. Aquello que el Espíritu Santo ve, que tú y yo no vemos. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y se iba. Venía y se iba. Cuando Jesús viene, ya representa el reino de los cielos y entonces nos dice, les conviene que yo me vaya para que venga ya sobre vosotros el Espíritu Santo y ya se queda permanentemente en Hechos. En la primera visitación ya el Espíritu se queda hasta los tiempos finales. Ya se queda en medio del mundo y va a ser retirado del medio del mundo. Dentro de poco tiempo el Espíritu, hoy, ¿cuántos agradecen al Espíritu Santo su presencia en nuestra vida y en este lugar, ahora mismo? ¿Cuántos pueden decir, precioso Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias? Porque lo que tú estás oyendo en este momento de mí es palabra de Dios, pero es revelada por el Espíritu. Y por increíble que te parezca, si el Espíritu Santo no está aquí, no entenderíamos una sola palabra de lo que estoy hablando. Porque la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido revelación de la palabra? Dale gracias al Espíritu Santo. Cuando tú dices, es que esta palabra me transformó, te fue revelada por el Espíritu Santo. Entonces va a ser quitado de en medio del mundo. Ahorita solamente el Espíritu Santo, ¿saben por qué está con nosotros? El Espíritu Santo ya se quiere ir. ¿Y sabes a dónde? ¿A dónde creen que se va a ir? No. Tiene un destino aquí en la tierra. Israel. El Espíritu Santo está. Así que, Padre, ya. Ya, porque mira, Señor, mira nuestro pueblo. Mira la niña de tus ojos. En Israel un pastor nos dijo, gracias por orar por nosotros, pero... Dijo, ¿por qué oran por nosotros? No, para que sean bendecidos, para que... Dijo, pastor, gracias. Un pastor mesiánico, el pastor Abraham nos dijo, les agradezco sus oraciones, pero no oren para que Dios nos bendiga, porque estamos bendecidos. No le pidan al Señor que nos dé sabiduría, porque sabiduría tenemos. Per cápita somos los que más inventamos en el mundo. No le pidan a Dios por nuestra economía, porque somos la cuarta economía del mundo, siendo el país más pequeño. Dijo, pero sí pidan, por favor, que el Espíritu Santo abra los ojos de cada israelí en el mundo y venga la salvación de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo está ahora con nosotros por misericordia a ti, a mí y a los que no han alcanzado la salvación. Por algo, amados, yo te pido algo. Javi, ¿me ayudas? Porfis. Yo te pido algo con todo mi corazón. Ya no hagamos nada sin el Espíritu Santo. Podemos llevar una vida fracasada sin el Espíritu Santo. Puedo llevar un ministerio fracasado sin el Espíritu Santo. A decirte la verdad, yo en este momento, sin el Espíritu Santo, estoy destinado al fracaso como pastor. Si yo no tengo revelación del Espíritu Santo, si yo no tengo revelación para adorar a Dios, por el Espíritu, no tengo ya nada que hacer. Hace algunos años salió, bueno, fue inspirada, no salió, ¿verdad? Porque no salió de un estudio. Pero cantábamos la iglesia, fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Porque todo Israel va a ser salvo, y por lo que Pablo está escribiendo a los gentiles, que voy a terminar ahorita la lectura, dice Pablo, porque he recibido la revelación de este misterio por el Espíritu, que también para vosotros gentiles hay salvación y son coherederos juntamente con Israel de la salvación en Cristo Jesús. Pero algo muy interesante, Lupita, esta salvación y esta adoración que hoy tenemos era solo para Israel. De hecho, Dios se presenta como el Dios de Israel. no como el Dios de México, no como el Dios de China. Él es el Dios de Israel. Por eso los judíos han sido perseguidos y han querido desaparecerlos, porque son el pueblo y la nación de Dios. Si no hay Israel, no hay Dios de Israel. Se acabó. ¿No les parece sorprendente que la guerra de los seis días, que el holocausto, que desde la antigüedad han querido borrar a Israel, naciones de la tierra enteras están rodeando a Israel y no pueden? No es un poder natural, es algo sobrenatural, porque el Espíritu del Señor tiene sus alas extendidas sobre de ellos, pero todavía no los llena. ¿Y por qué Dios escoge a Israel? ¿Porque son mejores que cualquier nación? No. De hecho, en Deuteronomio dice: yo te escogí no por ser ni el más ni el pueblo más numeroso, te escogí por mi pura voluntad para manifestar mi gloria a las naciones. De allí que los israelíes son tan prósperos, son ricos, todo lo que hacen prospera. Como religión, no hay cosa más poderosísima que el judaísmo. Todo lo que hacen tiene un sentido, wow, increíble. Sus fiestas, todas apuntan a la salvación del mundo. Entonces Pablo dice: hijo, el Espíritu Santo me explicó eso. Y que conste que Pablo era un israelí recalcitrante, odiaba a los que no eran israelíes. Pablo consintió en la muerte de los primeros cristianos. A Esteban lo dejaron desnudo y las ropas de Esteban estaban a los pies de Pablo cuando lo estaban apedreando. Y Pablo decía: bien, bien por eso. Anatema, que vienen a hablar de Jesús, ¿quién es ese? Y cuando se aparece Jesús a Pablo yendo camino a Damasco, se aparece Jesús y dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces ahí solamente la obra del Espíritu Santo le puede revelar a Pablo la salvación de los gentiles, porque él creía firmemente como religioso israelí que solamente Israel merecía ser salvo. Y entonces dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los mundos o desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestes. ¿Sabes cuál es tu función y la mía? Decirle a los demonios: ¡Ey! Yo soy la embajada del cielo en la tierra por la gracia de la salvación en Jesucristo. Y por cuanto fui perdonado, puedo llevar y anunciar salvación a otros. ¿Sabes qué están esperando los demonios? Que tú y yo como iglesia nos levantemos y le digamos quiénes somos. ¿Cómo puede ser que hay personas que dicen: ay, brother, es que aquí el diablo me trae cocido? ¡No! ¡No! Es decirle al diablo: yo soy la embajada del cielo en esta tierra. Yo estoy bajo la función y el poder del Espíritu Santo. Y por la palabra de Dios, yo te declaro una línea en la cual no puedes pasar. Ni en mi casa, ni en mi familia, ni en mi economía, ni en mi trabajo, ni en el ministerio. Pero no, amados, no lo hemos hecho así, porque nos hemos conformado con vivir por lo que dice un hombre ahí al frente y no por lo que el Espíritu Santo nos revele. Amado, yo te pido, seas un buscador del Espíritu Santo, seas un invocador del Espíritu Santo, seas un amigo del Espíritu Santo. Ya no podemos vivir sin el Espíritu Santo, ya no podemos vivir sin ese poder de revelación, porque hay personas allá afuera que necesitan respuestas a sus preguntas, que necesitan claramente libertad por el Espíritu de Dios en ti y en mí. ¿Cuántos quieren llevar esa sabiduría del Espíritu? ¿Por qué no te pones sobre tus pies y vamos a hacer una oración? Yo llamo en el nombre precioso de Jesús a hermanos y hermanas que tengan un corazón para el Espíritu, que tengan un corazón para ser llenos, que tengan un corazón para decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida. Si tú tienes ese corazón, yo te pido, levantes tus manos en señal de rendición. Y lo primero que quiero decirte es que no puede venir el Espíritu Santo si no recibimos a Jesús como el único y suficiente Salvador, pero verdaderamente. Y si tú quieres dar este paso, levanta tu voz y audiblemente dile: Señor Jesús, yo quiero que tú me salves de mí mismo, de la incredulidad, de la mediocridad, de la forma de pensamiento que ha gobernado mi vida. Te doy el dominio de mi corazón, de mi mente, de mi espíritu. Te confieso como el Señor y el Salvador de mi vida entera. Y solo a través de ti estoy seguro que recibiré también a tu Espíritu Santo. Señor Jesús, dame tu Espíritu, el mismo Espíritu que te levantó de entre los muertos. Venga sobre mi vida, venga sobre mi familia, venga sobre mis finanzas, venga sobre mi salud, en el nombre de Jesús. Ahora dile: Espíritu Santo, te necesitamos. Paloma del cielo, desciende a este lugar. Te recibimos, te recibimos, te recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida. Danos de tu fruto, danos de tu poder, conforme a la medida de tu voluntad. Y yo te doy gracias, porque tu fruto se verá en mí, pero tu poder y tu gloria también será reflejada en mí, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Dale un fuerte aplauso a la paloma del cielo. Precioso Espíritu, te necesitamos. Te necesitamos.